This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Estimados amigos, hoy en las distancias cortas y en nuestro rincón social tenemos la suerte y el privilegio de tener a Melissa Tuya, una mujer importante donde las haya. Es la redactora jefe del tercer periódico digital en este mes de marzo, más leído, con casi 16 millones de lectores. Poca broma, 16 millones de personas siguiéndote, Melissa. Y también, además, es una persona que dirige Capaces, dentro de lo que es la sección de 20 minutos, que es que se dedica al mundo de la discapacidad. Y es una persona, como ella también nos explicará, que en su familia la discapacidad, a ti, Marisa, te pasa como a mí, la discapacidad no es un tema ajeno, por lo que hemos hablado, padre, pareja, hijos, pues yo y a mí me pasa más o menos lo mismo, con madre, hijos, nietos, o sea dicen que de cada 3 familias, en una, hay una persona con discapacidad. Aunque la discapacidad nos parece a veces que es una cosa muy, muy lejana, a muchas familias y a muchas personas nos toca muy de cerca, ¿no? Pero bueno, a mí hoy me preocupa porque, claro, entrevistar a una entrevistadora profesional no es fácil. Me da que no sé si voy a estar a la altura, pero me lanzo. Melissa, hay que lanzarse.
Seguro que sí, Albert, seguro que sí. Y un placer para mí estar aquí contigo, de verdad, un honor estar en esta entrevista.
Melissa, cuéntanos tu experiencia personal, si te parece bien, con la discapacidad. ¿Qué opinas de la discapacidad de las personas que tú estás también dentro de lo que es Capaces en 20 minutos, pues en la discapacidad? ¿Cómo crees que estamos gestionando la discapacidad en España y cómo ves la discapacidad, Melissa?
Pues a nivel personal, es cierto que la discapacidad me ha tocado de cerca. No en mi primera juventud, yo viví ajena como muchos al mundo de la discapacidad. Sí que recuerdo una compañera que llegó al colegio, duró un curso y las monjas no sé qué hicieron, que desapareció. Recuerdo un primo lejano que algo tenía, pero le medio ocultaban, era mayor que yo, eran otros tiempos. Pero realmente muy poquitos, o sea, me rozó muy poquito. Y luego me dio de lleno. Mi padre tenía resto visual por una retinopatía diabética, con lo cual era miembro de la ONCE, y mi hijo nació con autismo. A día de hoy tiene 17 años, 18 cumplirá en agosto, y tiene una discapacidad intelectual asociada, no es verbal, o sea, tiene una afectación bastante importante, va a un colegio de educación especial. Y mi pareja hace un año, pues porque nadie está libre, efectivamente, de que llegue un susto y te pase, tuvo una hemorragia subaracnoidea por un aneurisma, que obviamente no sabíamos que tenía, y de estar perfectamente bien, cargo de responsabilidad, ayudándome, con corresponsabilidad en casa compartida, Pues ha estado 9 meses ingresado y de enero ya llegó a casa y sigue con rehabilitación y cognitivamente está bien, pero van a quedar secuelas, obviamente, sobre todo motóricas, que tiene muy afectado el equilibrio y la coordinación. Ahora, en estos momentos va en silla de ruedas, es de silla de ruedas a cama y de cama a silla de ruedas. O sea que me toca muy de cerca. Y profesionalmente también, porque yo desde que pude como periodista, pues empecé a intentar contar lo que era la discapacidad, lo que yo veía que pasaba con la discapacidad. Porque al final, cuando uno tiene un poquito el pulso de ser abogado de causas pobres, como me decía mi madre, pues intenta usar las herramientas que tiene a su alcance para intentar cambiar un poquito el mundo, su realidad. Y la mía era el periodismo. Tuve un blog muchísimos años, 15 años, en el que normalizaba el hecho de tener un hijo con discapacidad. Escribí un libro también, a consecuencia del blog, en el que contaba, pues eso, mis vivencias como madre de un chaval con discapacidad y una niña que no, e intentaba normalizarlo. Sobre todo vinculado al autismo, que era lo que yo más conocía en ese momento. Y hice muchos reportajes ajenos a eso, pues me recuerdo cubriendo las primeras elecciones en las que se pudo votar al fin las personas con discapacidad que habían sido inhabilitadas judicialmente, que no fue hace tanto realmente. O otros sobre clubes de lectura fácil, cuando se empezaba a hablar de lectura fácil. Yo siempre que podía metía la cuña de la discapacidad en formato reportaje. Y ya el colofón ha sido, en septiembre era 2 años, que 20 minutos Eneo, el grupo Eneo, con la ayuda de Fundación Querer, pues decidió apostar por hacer una sección con contenido diario sobre discapacidad. Y nació Capaces, que es un regalo para cualquier periodista realmente, porque es contenido social y porque trata temas que los medios no suelen tratar, salvo anecdóticamente. Nosotros estamos todos los días con contenido propio, en el que intentamos acercarnos y nos queda mucho para hacer porque la discapacidad es un universo complejísimo. O sea, no solo por tipo de discapacidad y dentro de cada tipo de discapacidad también hay un universo complejo, sino porque al final estamos hablando de personas. O sea, y cada persona tiene sus realidades, sus circunstancias, sus necesidades y alcanzarlo todo, bueno, es imposible obviamente alcanzarlo todo, pero hay que partir de esa premisa, ¿no? De que este es un universo muy complejo y que no puedes buscar soluciones únicas para todos porque es que no las hay, o sea, no existen.
Bueno, hay muchas discapacidades muy diferentes y además en muchos grados. Cada discapacidad tiene sus grados. Lo que hablábamos de la visión. Hay casi 2 millones de personas en España con baja visión y hay personas que no tienen, como me explicabas, tu padre no tenía que ir con bastón porque llegaba a ver bultos. Hay gente con baja visión que tiene que llevar bastón porque no ve nada, casi o prácticamente nada. Y así también en el autismo. No sé si sabes que dentro del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia tenemos un socio que forma a personal de bares y hoteles para que puedan tratar con personas autistas. ¿Lo conoces, el tema?
No, no caigo ahora, a lo mejor sí, ¿eh?
Pues
Te soy muy franca.
ya te hablaré de él. Ya te hablaré
No
de él.
me caben nombres y caras ya
Pues
en la
ya.
cabeza.
Ya te hablaremos de él porque es una asociación especializada, es una asociación o fundación especializada en formar a personas que trabajan en hoteles para que cuando tienen un huésped que sufre autismo, pues la estancia de este huésped y de la familia sea lo más agradable posible, ¿no? Es lo que decíamos del mundo de la discapacidad, ¿no? Del mundo de la discapacidad. Entonces, y dentro de con esta experiencia tan intensa que tienes en el tema de la discapacidad, y por ejemplo con tu pareja que sufrió este problema que le dejó pues dependiente, ¿qué opinas de la dependencia en España? ¿Está bien la dependencia? ¿Está bien?
Obviamente no, obviamente no, obviamente estamos dando noticias constantemente de hasta qué punto no lo está. Son continuos los informes que nos llegan y que publicamos sobre lo mucho que tarda, cómo las personas mueren sin haber recibido las ayudas.
Cinco
Esta
cada
semana,
hora, 5 personas cada hora mueren sin haber tenido las ayudas necesarias.
ha
¿Sí?
habido hace poco una sentencia que dice que se tiene derecho a esas ayudas que se han adelantado, que las familias se han adelantado después del fallecimiento de la persona, pero realmente queda muchísimo por hacer. Y en el tema de la asistencia personal es también un drama, porque es verdad que la gran mayoría optan por la ayuda económica, pero la asistencia personal es una necesidad imperiosa para muchas personas con discapacidad y no está implantada. O sea, es así, no está implantada. Cuando hicimos algún reportaje al respecto, asombraba ver que en toda una comunidad autónoma como Andalucía, no te quiero engañar, pero a lo mejor había 12 concedidas. Es que tienen ni pies ni cabeza. No, la dependencia es una buena idea, efectivamente. O sea, yo recuerdo cuando todavía no estaba y cuando se aprobó y cuando fue noticia, una ley de dependencia era necesaria, pero al final pasa mucho en este país. Una ley es necesaria, esa ley se aprueba, pero luego a la hora de ejecutarla, de hacer los desarrollos legislativos, de dotarla de medios, pues es cuando empezamos a flaquear. Ahora hemos tenido la estrategia del autismo en los titulares hace muy poquito, porque también se ha adoptado. La ELA también está ahí sobre la mesa. Veremos a ver cómo se traduce todo eso a la realidad, porque, entiéndeme, iba a decir, aprobar leyes es fácil, no es fácil, y menos ahora. Pero lo realmente complicado es luego ponerlas a andar de manera efectiva.
Bueno, el papel lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo y al final, a veces para los partidos que están en el Congreso de los Diputados es complicado negarse a aprobar una determinada ley, pero se llegan a aprobar leyes donde la dotación es cero patatero. Es decir, y con la dependencia pasó un poco lo mismo, o sea, haces una ley que necesita una dotación importantísima. Y apruebas la ley sin dotación económica y entonces empiezan, y en un país como en España, que después hay un traslado de todas las leyes a 17 autonomías diferentes, pues la realidad de las personas dependientes en cada una de estas 17 autonomías,
Muy distinta.
es muy distinta. ¿Tú tienes experiencias que te hayan llegado de País Vasco, Extremadura,
Sí,
Andalucía?
experiencias, informes y no puede ser, o sea, realmente tanto la dependencia como la discapacidad, o sea, tú no puede ser que tengas discapacidad y que tardes tanto en recibir un certificado, porque ese certificado en un niño puede alterar el curso de su escolarización o de las ayudas que reciba. En una persona que tiene una discapacidad sobrevenida, pues el hecho de que pueda conservar su empleo con adaptaciones o no, te dejan en un limbo que realmente es. Y sí, claro que nos escribe la gente y nos cuenta sus cuitas. El próximo tema que vamos a sacar dentro de muy poquito es un escritor que precisamente nos hablaba de la dependencia y de la asistencia personal, que no está, o sea, que no funciona, que es así, que no es posible, que es una lucha que tiene esta persona en concreto, pero hay muchas luchas. Yo creo que hay tantas luchas como personas con discapacidad, a menos que hayan sido personas que hayan tirado ya la toalla, que no lo voy a criticar porque luego el peso de la toalla a veces es muy duro en muchos casos, pero hay que intentar pelearlo.
La dependencia, al final, las personas dependientes acaban la mayoría de las veces atendidas en el ámbito familiar y la mayoría de las veces también por mujeres. Ahora se habla de un proyecto de ley del PNV, Maribel Vaquero, que me parece que habla de que las personas dependientes, sus familiares puedan tener una prejubilación antes. Pero claro, también estamos hablando de que esto es una dotación para las pensiones. ¿Te ha llegado a qué opinas del tema?
A ver, es un tema de nuevo complejo porque sobre el papel efectivamente está muy bien. O sea, es verdad que la red de cuidados en España muchas veces recae en las familias y muchas veces es en mujeres que tienen que dejar de trabajar o trabajar en precario. Eso es así. Con lo cual, esas prejubilaciones o simplemente el poder remunerarlas o hacer que coticen, o sea, todo eso está muy bien. Pero saliendo ya del tema de la discapacidad, el problema que tenemos con las pensiones y que vamos a tener en unos años es interesante. Tenemos una crisis demográfica en este país que es también brutal. Entonces, a mí lo que me da miedo siempre es, pues eso, los anuncios que se quedan en el papel y que luego, como bien decías tú, como mucho, se trasladan en forma de marrón, con perdón, a las diferentes comunidades autónomas, incluso ayuntamientos, porque muchas veces que la cadena sigue bajando, incluso cae a pie de municipalidades. Entonces, es todo muy complicado. Hace falta, por un lado, voluntad en muchos aspectos y hace falta, por un lado, medios en otro. Por ejemplo, en el tema del autismo, en la última legislación que está aprobada, que tiene que desarrollarse y demás, pero lo único que se habla en el apartado educativo, así destacable, es becas. Y yo comentaba con mi equipo, es que no, esto no se soluciona. El problema que hay con las personas con autismo y su escolarización no se soluciona con becas. O sea, no, no es así. sea, ¿cómo se soluciona? Se soluciona con apuesta verdadera por profesionales, por bajar las ratios, por una serie de medidas, pero de bajar las ratios es que está clarísimo. O sea, además no solo beneficia a los alumnos con discapacidad, beneficia a los alumnos en general a título educativo. Es que bajar las ratios funciona. Problema, bajar las ratios supone muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Hay que querer ponerlo ahí, claro, y tenerlo para ponerlo ahí.
Porque en tu caso particular, ¿tu hijo va a escuela ordinaria o a escuela de educación especial?
Mi hijo siguió el itinerario que sigue la gran mayoría de los chavales, porque además hace poquito, hace un mes salieron los datos del Ministerio de Educación que hemos estado desgranando en la sección y nos confirman lo que ya habíamos visto en años anteriores, que es que suelen entrar en ordinaria y acaban descolgándose. O sea, según van avanzando los cursos, los más afectados no pasan a primaria, los menos, pero no tanto, no pasan a secundaria. Porque los mismos centros ordinarios le dicen es que no podemos. Mi hijo, cuando estaba en tercero de infantil, como tenía una afectación importante, ya nos indicaron que debía pasar a especial. Y ahí nos recorrimos todos los colegios de educación especial que había en Madrid, especializados en autismo, porque queríamos lo mejor para él, obviamente. Y por suerte en Madrid, en Cataluña también, hay colegios especializados, especiales especializados en autismo. Y entró en uno que había plaza a mitad de curso y luego entró en otro que abrieron en la zona sur, que es el único que da servicio a toda la zona sur de Madrid. Y estamos muy contentos con cómo está allí. La verdad es que son 4 o 5 alumnos en clase, tienen 1 o 2 personas con ellos, son profesionales que están al día, que saben perfectamente lo que es el autismo y cómo tratarlo. Y él va muy contento al colegio y ha ido mejorando. O sea que es a día de hoy un chaval feliz, tranquilo. No tiene problemas conductuales, es muy dependiente, sí, pero vamos, una vida plena y feliz, que es al final lo que yo creo que todo padre quiere.
Sí, para las personas que nos están viendo y escuchando, a lo mejor no sepan que en España hay unos 240.000 niños con necesidades educativas especiales, que de estos, pues casi 200.000 están en la escuela ordinaria y 40.000 están en la escuela de educación especial. Y nosotros, desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, tú que nos sigues y nos publicas muchas cosas, Melissa, lo sabes, opinamos que todas las educaciones son inclusivas, es decir, si el niño puede seguir o chico puede seguir en la educación ordinaria y tiene los soportes necesarios, que este es otro tema, porque es un tema también, vamos a hablar aquí de medios, ¿no? Que la comunidad haya dotado de medios necesarios a las escuelas ordinarias para que todos aquellos chicos que están en la escuela con necesidades especiales tengan el soporte necesario, ¿no? Pero después hay muchos que, como el caso que nos has explicado, no pueden seguir en la escuela ordinaria y su manera de tener una educación lo más inclusiva posible es desde la escuela de educación especial, porque es donde mejor educación especial tiene aquel caso concreto. Y ahora la ONU ha vuelto a cargar contra las escuelas de educación especial en España ya. Y después, tú sabes que la discapacidad en España es muy diversa y que hay un sector de la discapacidad importante que va en contra de la educación especial. Y nosotros lo que decimos es que la educación especial a veces es una solución. Y en tu caso fue una solución para tu hijo,
En mi
¿eh?
caso y en el de muchos padres, la educación especial acaba siendo una tabla de salvación, porque realmente en la ordinaria no tienen medios, porque si vas subiendo los cursos empieza el acoso, los datos de acoso son absolutamente terroríficos en chavales con autismo cuando siguen avanzando en
No,
ordinaria.
90% de
Por eso.
acosos.
A ver, yo lo que decíamos al principio, la discapacidad es muy variada. Yo ahora mismo tengo un hijo que es sordo. Y obviamente voy a pelear lo que no está escrito, porque siga en ordinaria, porque curse si quieres un secundario.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Dar en su bachillerato, su universidad, que le pongan bucles, que le pongan todos los apoyos necesarios para que siga ahí, que vaya al colegio de sus hermanos, con lo que eso facilita la intendencia y la conciliación y todo lo demás. O sea, estamos de acuerdo, lo mismo para un niño que es ciego. O sea, un niño que es ciego pues tendrá que tener todas sus adaptaciones de sus libros de texto en braille y tendrá que tener todos los apoyos que necesite para seguir cursando y si quiere ser médico, que acabe siendo un médico ciego. O sea, estamos ahí. ¿El problema cuál es? El problema es que dentro de la discapacidad hay dos hermanas pobres, que son la discapacidad intelectual y la salud mental. La discapacidad intelectual en el tema educativo es absolutamente flagrante. O sea, la discapacidad intelectual, los profesores no están preparados ni lo van a estar al ritmo al que vamos en muchísimo tiempo. Estamos hablando de generaciones. Y esos niños no pueden estar sujetos a experimentos, órdenes tajantes que no han previsto el impacto que eso puede tener en sus vidas y en las de sus familias. O sea, es claro que yo querría que mi hijo pudiera haber seguido estudiando y haberse licenciado en lo que le hubiera dado la gana. Claro que sí, pero vamos a ser realistas, no vamos a vivir en mundos de unicornios. No lo es. O sea, él es un chaval que necesita, con sus 17 años, que yo le lave los dientes. Entonces, ahora debería estar en un segundo de bachillerato. Es que es inviable. O sea, ¿qué haría en una clase de segundo de bachillerato mi hijo? Nada, o sea, nada. O como le pasaba cuando estaba en infantil, en el aula del árbol separado de sus alumnos, de sus compañeros, salvo en ratitos puntuales, para que trabajen con él lo mismo pero peor que hacen los profesionales de educación especial. O sea, él necesita lo que necesita, y lo que necesita teniendo discapacidad no es lo mismo que necesitan muchos otros chavales que también tienen discapacidad. Entonces, la solución única para todos pues no existe, y la educación especial es muy necesaria, y cada vez más hay unas listas de espera en los colegios aquí en Madrid, que me lo sé muy bien, especiales específicos de autismo, hay unas listas de espera crecientes que asustan. Sí. Los criterios para entrar en las aulas TEA aquí en esta comunidad se han recrudecido también. Está habiendo muchos más diagnósticos, no se está dando salida a estos chicos como se deben. Incluso a los que podrían seguir de manera inclusiva, podrían seguir en ordinaria, es que no tienen los apoyos ni la formación o el profesorado que ellos necesitan. Entonces, hay que ponerse las pilas, sí, yo no digo que no. Hay que ponerse las pilas y que todo el que pueda seguir en ordinaria siga por ordinaria. Si eso está muy bien, si la inclusión está muy bien. Pero hay que ponerse las pilas también y reforzar la educación especial, porque la educación especial es muy necesaria para muchos otros chavales y necesitan tener el apoyo no solo de las familias a título privado o de instituciones privadas, necesitan tener el apoyo institucional.
Sí, sí. No, no. Y lo que hablabas tú del acoso, claro. Yo soy de los que pienso, bueno, pues que vida hay una para vivirla, y es importante en el tránsito este que estamos, pues que seamos lo más felices posibles. Y yo creo que si hay una edad o una etapa de la vida en donde es más necesario ser feliz, es cuando eres un niño, que además te marca para toda la vida. Entonces, cuando el acoso escolar es del 90%, y para los que tampoco conozcan el tema, quiere decir, estamos hablando de que son niños que a lo mejor en el patio no juegan con los demás, no están en los grupos de WhatsApp de los demás, no van a las fiestas de cumpleaños o santo con los demás, no se relacionan como los demás. Entonces, son niños que podrán tener sus problemas, pero tienen su corazón y sus sentimientos y sienten y como cualquier otro niño, ¿no? Y entonces, para ellos es muy duro este día a día en la escuela ordinaria, y cuando pasan a la educación especial, este 90% de acoso baja al 2-3%. O sea, que es un niño que va feliz a clase, se relaciona con sus iguales, tiene sus apoyos. No entiendo, Melissa, y yo no me canso de decirlo, este empecinamiento que hay de un sector social y de determinados grupos políticos en ver a la educación especial como un enemigo, cuando al final es un elemento que nos ayuda a ser mejores. Mi hermano, con discapacidad intelectual, pues primero fue a escuela ordinaria, te estoy hablando de hace pues 65 años. Y después, al cabo de 3-4 años de estar en la educación ordinaria, pues llamaron a mis padres y dijeron, este niño no puede estar aquí, tiene que ir a una escuela de educación especial. Esto ya pasaba hace pues 65 años. Estamos hablando de además de unas entidades con decenas y decenas de años de experiencia, con un personal muy preparado, un personal muy vocacional, unos maestros sensacionales. Pero bueno, a veces las cosas no son como nos gustaría que fueran. Y una cosa, Melissa, tú como gran profesional que eres, de primer nivel, lo sabes.
Intento.
Y toda esta problemática familiar, ¿cómo compaginas tú esto que se habla tanto de compaginar la vida profesional y la vida familiar y que nos ha de dar tiempo para todo? ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, porque he tenido mucha suerte en distintos aspectos. Al principio con mi hijo, pues porque mi marido asumió la corresponsabilidad de la crianza, nos hemos entendido siempre muy bien, hemos tenido una relación de respeto y de remar juntos que muchas veces cuando llega un niño con discapacidad a la familia, las parejas se rompen con bastante frecuencia, porque resulta que estaban sostenidas por mimbres tal vez equivocados, pero bueno. En nuestro caso, pues nos hizo unirnos, estar más fuertes, negociar con nuestras empresas, necesitamos por las tardes la disponibilidad para llevarle a las terapias, para nuestra otra hija no tenerla arrastrándola de una terapia a otra, sino también pues si quiere ir a extraescolares distintas que pueda, o sea. Y las empresas aceptaron. O sea, no digo que no hubiera, a lo mejor en su momento, peajes también a cambio, porque todo tiene peajes, pero cuando se pagan con gusto, pues bueno, bien, bien pagados están. Y luego porque yo tengo desde hace muchísimos años ayuda en casa de una persona que es de confianza, que es de la familia, que cuidó a mi hija, cuidó a mi abuela cuando tenía Alzheimer y mi abuela murió cuando mi hijo tenía nada, meses. Entonces pasó a echarme a mí una mano con Jaime cuando era bebé en lugar de la guardería. Y luego ya dimos con el diagnóstico de Jaime y ya se quedó conmigo. Y esto es una cosa que se dice poco. Muchas veces, profesionalmente, muchas mujeres, hombres también, podemos seguir trabajando profesionalmente gracias al otro trabajo que hacen estas personas, normalmente mujeres también. Y se reconoce poco, que está muy bien ponerse el mérito en uno mismo, pero uno no consigue las cosas solo. Aquí o trabajamos en equipo y tienes ayuda de un tipo o de otro, con lo cual soy afortunada también porque he podido tener a esta persona que lleva conmigo 18 años y sé que hay familias que no están en la situación mía de poder tener a alguien que te ayude y tienen que dejar de trabajar. O sea, eso es así. Yo reconozco que soy afortunada en ese sentido. Lo mismo no me cambio de coche ni de casa, pero puedo tener esa ayuda por las mañanas, que es imprescindible. Esa ayuda por las mañanas para llevarlos al cole, traerlos, tal, y ayudarme con la casa, pues es imprescindible. Y luego, somos pocos en la familia, yo soy hija única, solo me queda aquí mi madre, no tengo hermanos, mi marido solo tiene un hermano, pero los poquitos que somos nos entendemos muy bien, nos apoyamos mucho, y esas estructuras familiares de apoyo pues también son importantes, también te ayudan mucho. Y luego, otra de las cosas por las que lo he conseguido hacer es porque mi empresa siempre, sobre todo en la última etapa, con la llegada del Grupo Eneo, ha entendido mis circunstancias. De hecho, el último año, con lo que le ha pasado a mi marido, yo ahora tengo firmado teletrabajo, aunque voy a la redacción todo lo que puedo. Tengo una reducción de jornada, aunque trabajo todas las horas que puedo, pero tengo flexibilidad absoluta, que ellos me han dado esa confianza también y han respondido a esa necesidad que yo tenía. Y soy consciente de que en muchas empresas eso tampoco pasa, o sea, que tengo que agradecerlo. Y por último, el que yo creo que, a ver, igual que se nace con buena o mala salud física, y es así, pues hay veces que se nace con buena o mala salud mental, también es así. Y yo, por suerte, creo que nací, bueno, con las dos cosas, pero valoro sobre todo la salud mental. O sea, Queda mal decirlo en esta época de reconocer las fragilidades, pero está muy bien reconocerlas, que nadie es irrompible, pero yo soy fuerte, o sea, yo soy mentalmente fuerte, lo sé, o sea, la vida me ha puesto a prueba en diferentes ocasiones, un montón de veces, y cuando esto pasa, pues ya te das cuenta de cómo respondes, y porque hasta que la vida no te pega así un tosopapo, pues realmente no sabes cómo vas a tomarte las cosas.
Sí.
Y dices, pues sí, pues yo soy de las que tira para adelante, muchas veces me acuerdo de mis generaciones pretéritas. Digo, mira, todo lo que pasaron mis abuelos, mis bisabuelos. Somos los herederos de los supervivientes, Albert,
Sí.
que hay que valorar también eso.
Dice que los buenos marinos se curten en las tempestades, no en las, no cuando el mar está plano. Es en las dificultades donde nos crecemos, nos hacemos y nos formamos. Y yo creo que lo que nos has explicado es que has gestionado muy bien la familia. Al final, una familia, una empresa y un país pueden estar bien o mal gestionados y los resultados pues dependen de cómo se hayan gestionado, ¿no? Y está claro que eres una muy buena gestora. Para ir terminando, ¿tú crees que podríamos hacer en España cosas diferentes o hacer cosas que no hacemos o qué cosas podríamos cambiar para que las personas que están en situación de dependencia o de discapacidad estuvieran mejor de lo que están? La pregunta es muy abierta y muy general, pero ¿tú qué encuentras a faltar o qué harías que no se esté haciendo?
A ver, yo creo que por suerte llevo suficientes años ya viendo cómo vamos avanzando. O sea, creo que en todos los ámbitos se va mejorando, pero obviamente falta muchísimo en todos los ámbitos. Es que eso es en todo. O sea, sociedad, pues la sociedad tiene que verlo con mayor normalidad, entender la importancia de la accesibilidad, entender que las personas con discapacidad no son marcianos, que les puede pasar a ellos, que si viven lo suficiente van a ser personas con deterioro cognitivo por la edad y también lo serán, ¿eh? O sea, una mayor sensibilidad y naturalidad y normalización, sobre todo. Desde el punto de vista institucional, pues ahí hay muchos más deberes, obviamente. Lo que estábamos comentando antes, que hay que ponerse las pilas, hay que poner remedios aquí. O sea, aunque cueste, hay que abrir la cartera y tienen que sacar dinero. O sea, es así. O sea, ahora mismo yo creo que lo que más diferencial sería recursos económicos. Recursos económicos en acelerar el número de trabajadores que están ahí para valorar las dependencias, las discapacidades, para concederlas, para que lleguen las ayudas. O sea, eso es abrir la cartera. Igual que la bajada de ratios, el meter más profesionales en los colegios, igual que laboralmente el que las empresas puedan, y ahí también no es solo institucional, es también en el ámbito privado. O sea, en el ámbito privado también tienen que hacer un esfuerzo de responsabilidad social por incluir laboralmente a las personas con discapacidad. Que el trabajo no nos ha dado tiempo a hablarlo, pero el día 1 de mayo está ahí.
Te
Y,
abro la puerta a que hables del trabajo.
hombre,
¿Qué opinas
tú lo
del
sabes
trabajo?
mucho mejor que yo, pero el trabajo enriquece, el trabajo te da un propósito, el trabajo te da ingresos, el trabajo es necesario. O sea, y cuando miras los números, realmente las personas con discapacidad, y de nuevo si miramos al hermano pobre de la discapacidad intelectual y la salud mental, los números son muchísimo peores, más en mujeres también en este caso. Con lo cual, las empresas deberían quitarse el miedo, y ya no solo miedo, sino deberían también hacer una apuesta hasta donde lleguen, pero debería hacer una apuesta por la inclusión de personas con discapacidad. Hay una cuota de reserva de empleo que no se cumple, que debería cumplirse, que muchas veces es por desconocimiento, es por la asunción previa de que no van a ser capaces de realizar el trabajo. Bueno, espera un poco, que a lo mejor sí. O sea, que quitarse complicaciones, vamos a los perfiles fáciles estándar que no me van a dar guerra. Pero deberían hacer un esfuerzo bastante mayor. Las hay que lo están haciendo, ¿eh? Cada vez más se va notando, pero ahí todavía también queda mucho.
Se va notando, en los perfiles más difíciles solo trabaja una de cada 10 personas, discapacidad intelectual, enfermedad mental, grandes discapacidades físicas, orgánicas o sensoriales. Y en la discapacidad en general solo trabaja una de cada 4 personas. Y evidentemente estamos mejorando, las empresas se están concienciando, sobre todo las grandes empresas. Pero todavía hay mucho incumplimiento. Y todavía falta la visión de que las personas, que hemos de incluir la diversidad en todas nuestras facetas de la vida. O sea, el mundo es muy diverso. Estamos hablando de personas con discapacidad, pero también estamos hablando de la inmigración, estamos hablando de la diversidad sexual, estamos hablando de la diversidad de cultos religiosos. Y al final, el mundo, cuanto más diverso y más conectado está y más amigablemente vive, pues estamos en una sociedad mucho mejor. Pero yo siempre digo, Melissa, y tú lo has dicho, que todas las políticas sociales se hacen con dinero. Y entonces, pues aquí también una gestión económica del país y mirar de tener el máximo de dinero público posible, es decir, que haya una buena recaudación, pero después que haya una buena distribución, que el dinero no se pierda en tonterías, que el dinero vaya donde tenga que ir, esto es fundamental para todos los temas sociales.
Pues, totalmente, no sé. Porque además, te iba a comentar, las asociaciones, las fundaciones, realmente están asumiendo una responsabilidad que es del Estado. O sea, le están tapando los agujeros y las vergüenzas al Estado. Y lo están haciendo muchas veces con capital privado, con lo cual claramente está fallando la parte de la lucha. O sea, siento ser tan materialista, Albert, pero soy de Asturias, no soy catalana, pero es que el dinero es importante.
Sí, no, y últimamente yo me quedo asombrado a veces cuando se dice, pues no nos haría falta esto ni aquello ni lo de más allá. Podemos prescindir de esto y de lo y bueno, y entonces, ¿cómo vamos a generar economía? Porque si no generamos economía, no generamos recaudación. Y si no generamos recaudación, estamos a todo el tema social de educación, sanidad, pensiones. Las pensiones, habrá un momento que saldrá un gobierno que dirá, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado y las pensiones ya no pueden seguir por donde están yendo, porque no hay dinero, no hay dinero. O sea que, de alguna manera, la actividad económica del país y el reparto de los impuestos es un tema básico que yo creo que se habla poco, se habla muy poco, se hace mucha demagogia, pero bueno, no es el tema de hoy ni de ahora. Melissa, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tu labor, ser la responsable de que casi 17 millones de personas te lean, no es fácil, esto es estar en el podio, estar entre los tres primeros, y además, si dentro de tu periódico pues hay una sección que es capaces, que es especialmente dedicada a las personas con discapacidad, pues esto te habla muy bien de tu persona y de tu labor. Muchísimas gracias, Melissa.
Gracias a ti, Albert, ha sido un honor y extiendo todos los parabienes al equipo de 20 Minutos y a la dirección, tanto de 20 Minutos como del grupo NEU, porque realmente, de nuevo, como cuando me preguntabas por cómo lo hacía yo con mi familia, esto es un trabajo en equipo, o sea, es así.
Sí, muchas gracias, Melissa.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.